compartiendo por acá impresiones cada uno y con los consejos del doctor Díaz. Adelante.
Me gustaría reiterar el último comentario que hizo Bolívar. Eso de contar, count your blessings, uh-huh. contar tus bendiciones, celebrarlas uh-huh. a diario, levantarte por la mañana y el simple hecho de que te levantaste, de que te paraste de la cama, ya eso es una bendición, porque no todo el mundo tiene ese lujo. Entonces, debe de ser como un balance, debe de ser como una regla de té, que uno decía, bueno, las buenas y las malas, los pros y los cons, y te digo que en la gran mayoría, sobre todo en lo que mencionaba Irujo ahorita, el que está viendo la noticia, el que está, esto se está acabando, viene una catástrofe, viene, no, me levanté hoy, tengo comida, tengo amistades, tengo personas que me quieren, tengo acceso a educación, tengo acceso a cuidado de la salud. Eso me gustaría como reiterar ese tema.
Sí. Mira, y hay algo importante que lo mencionaste ahí ahora, tiene más o menos algo que ver con eso. Es, y se lo digo por la cantidad, por mis clientes. Mis clientes trabajan en un centro para adicciones. Mis clientes, en su mayoría, con el tema de la pandemia y de la vacunación contra el COVID, escuchan más los rumores que las noticias de peso. Uh-huh. Un rumor que está en la calle, óyeme, en 5 segundos lo sabe medio pueblo, pero una nota científica, una noticia basada en factores, en estudios, tú la dices y no te oye nadie.
Es correcto.
Entonces, eso es algo impresionante, la cantidad de personas todavía que mencionan aquí, y sabemos que aquí hubo un tema que se politizó, el tema de la enfermedad y de la vacunación, pero es impresionante todavía cómo aquí hay personas que dicen que le van a poner un chip si le ponen una vacuna, que el COVID fue un invento, que el COVID no, que el COVID fue un invento, que eso no existe, que eso es para que la gente se vacune para ponerle el chip, o sea, y déjeme decirle
porque yo soy tan importante de que a mí me van a poner un chip para seguirme a lo que yo haga, sin saber que donde quiera que tú andas con un celular, 50 sistemas tecnológicos saben exactamente dónde tú estás, qué comiste, qué hiciste, sin ponerte ningún chip. Y la otra buena también es para todas esas personas que utilizaron la fabricada por los laboratorios Pfizer, Viagra, ninguno preguntó qué había dentro de la Viagra. Así ninguno mismo. Ahora nadie. Viene una vacuna, así no, tiene que explicarme qué es lo que es. Así somos, sí. Así es el ser humano. ¿Qué usted cree, Carlito?
O la contradicción, por ejemplo, de que el ¿cómo se llama? El hecho de que a todos nos va a dar la enfermedad, aunque tengamos la vacuna, entonces crea también como una actitud antivacuna. Porque ¿para qué me voy a vacunar si como quiera me va a dar la enfermedad?
Me preguntan,
se piensa más en el efecto que exacto, se piensa más en el efecto final o en el número final que en la conveniencia de tener un elemento que atenúe la enfermedad de cualquier nivel que sea que le dé.
Aquí doctor, aquí encontré algo interesante. Esto sería como otra perspectiva, otro enfoque de la depresión. Un estudio que se hizo en el King's College de Londres con una base de datos de 86,000 personas, o sea, una cantidad considerable, 86,000 personas, confirmó que el 31% de ellos, de aquellas personas que padecían depresión, tenía también una mayor propensión a desarrollar inflamaciones. Y esa fue una teoría que elaboró hace unos años el doctor Edward Bulmer, cuando trató a una señora de 60 años que sufría hinchazón en las articulaciones, porque ella, como que decía, se sentía hundida, se sentía sin ganas de vivir, de noche no podía dormir, todo ese tipo de cosas. Y entonces, porque él dice que es como una combinación, o sea, como que la depresión puede desarrollarte inflamación y que la inflamación también puede desarrollar depresión. Eso sería una, o sea, son, diría yo, una forma diferente de enfocar esta enfermedad. Como decía el doctor hace unos instantes, nosotros somos el producto de genes antiquísimos, muchos de los cuales tenían la función de ayudarnos a sobrevivir. Esto ya entra dentro del campo de la antropología. Esos genes antiquísimos, los primeros seres humanos, ¿verdad? Tenían esos genes, la función de ayudarnos a sobrevivir en la sabana africana hace decenas de miles de años. Pero imagínense que ahora, como el hombre moderno tiene tanta cosa que captan su atención, bueno, con decir que solamente de entretenimiento tenemos tantas cosas, deportes, películas, música, sí, o sea que no te da el tiempo para tú poder ver, escuchar tantas cosas. Lo que es una pregunta sin respuesta es que la inflamación causa depresión y el estrés causa inflamación. ¿Qué se puede hablar de eso, doctor?
Y por ahí se hace el círculo, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. No había escuchado ese estudio, muy interesante. Y ahí vamos a hacer la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Uh-huh. Lo mismo pasa con el tema de las adicciones. Las personas con desórdenes mentales desarrollan, uh-huh, adicciones, y los adictos desarrollan enfermedades mentales.
Sí.
Uh-huh. Uno van de la mano y son comorbid uno del otro. Yo entiendo, no he visto ese estudio, pero por ejemplo, decir que la inflamación causa depresión, lo que me lleva a pensar es que cualquier diagnóstico, cualquier situación, cualquier malestar que sea diagnosticado en una persona que pueda impedir o limitar su capacidad de funcionamiento, puede causar una depresión. O sea, mañana a mí me dicen, mire, usted no puede volver a hacer ejercicio por esto, por esto y por esto. Uh-huh. Yo no sé lo que yo voy a hacer, pero no me voy a deprimir, algo encontraré. Pero no sé cómo voy a responder ante esa situación, porque es algo que me está afectando, me está quitando movilidad y parte de mi funcionamiento diario o cotidiano. Entonces, eso puede llevar no solamente a la inflamación, cualquier diagnóstico que reste,
sí,
tus funciones vitales puede llevarte a una depresión.
Y mire,
lo contrario, dígame.
Sí, no, que hablando de esa parte, mis compañeros y bueno, algunos oyentes saben que he pasado por muchas situaciones durante toda mi vida. Sin embargo, recuerdo, y ahora que usted habla de eso y que Carlos menciona la parte de la inflamación y todo eso, recuerdo que lo único que me puso a mí en un estado peor que lo que estaba normal fue cuando tuve un accidente y no podía mover las piernas. O sea, tuve enyesada ambas piernas. Y wow. Cuando a mí me preguntan qué es lo peor que te ha pasado en la vida, cuando otra gente sabe todo lo que ha combinado o se ha combinado en mí, yo digo ese momento, porque era el momento en que yo no podía moverme ni siquiera para ir al baño, no podía pararme yo sola ni hacer muchas cosas. Y para mí ese tener que depender del resto fue para mí horroroso. O sea, yo no le encontraba sentido a estar así. Y lo mío era transitorio. Imagínate, hay un montón de gente que tiene un accidente y que queda paralítico para siempre.
Es correcto, sí.
Uh-huh. Correcto. La angustia y la depresión son contradictorios, son complementarios. ¿Se puede pasar de un momento de angustia a una depresión y viceversa?
Sí, y le voy a contestar con una frase que yo utilizo mucho en mis talleres. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Oh, wow. La angustia es una creación mental. Sufrimos dolor por miles de razones, por miles de motivos, y lo que tenemos que aprender es a trabajar y dejar ir el dolor para que no se convierta en un sufrimiento que es solamente postergar el dolor en el tiempo y cargarlo en nuestras espaldas. Eso causa angustia. Ahora, cuando sabemos que la solución es atravesar el dolor y dejarlo ir, lo hacemos. ¿Qué pasa? Muchas veces el dolor de soltar algo es mayor que trabajar el dolor. Por ejemplo, una persona que está en una relación tóxica, que está en una relación abusiva, es más difícil trabajar y mirarse para ver lo que está pasando por la relación que el trabajo que le cuesta soltar a la persona a la quien se siente atada. Entonces, eso nos pasa muchas veces, pero yo soy fiel creyente de que las cosas que se trabajan a tiempo y se le da el nombre, se designa con su nombre específico y se trabajan con tiempo y con las herramientas adecuadas, es la mejor solución. Otra cosa, cada quien, cada persona, con cualquiera que sea la condición que sea, lo primero que tiene que estar es dispuesto a mejorar, dispuesto a sanar. No le pidas a Dios que te enseñe el camino si tú no estás dispuesto a mover los pies. Entonces, no te quejes sobre lo mismo una y otra vez si no vas a tomar ninguna acción al respecto. Entonces, eso es angustia.
Okay, vamos a hacer una pausita breve y volvemos. Ojalá el doctor no haya llegado. Creo que sí.
Yo creo que ya se parqueó.
Me parqueé, pero tengo 10 minutos todavía.
Ah, perfectísimo. Dale, pues para vamos al cambio. Buenos días, 9:49 minutos. Continuamos conversando sobre el día de lucha contra la depresión con el doctor Bolívar Díaz. Adelante, chicos.
Hay momentos en la vida cuando uno se alegra y cuando uno celebra un momento. Yo estoy celebrando este momento, como ustedes no se imaginan, tener la oportunidad de entablar una conversación con un viejo amigo, conocer su experiencia, su conocimiento, su genialidad sobre el tema y poderlo compartir con nuestros oyentes. Y por eso te doy millones de gracias, Boli, lo quería decir antes de que te fueras. Una de las personas nos escribe, las redes están encendidas, mucha gente te está mandando saludos, y un libro, si fuera uno solo, y Carlito es un experto con el tema de los libros, y también Irujo, un libro para una persona que tiene esta enfermedad, que puede encontrar, y lo abro a Carlito y a Irujo también, un libro que recomienden para la lectura.
Libros de...
Bueno, ¿tienes alguna experiencia con algún
libro? Yo digo de pronto que Siddhartha, de Hermann Hesse.
Siddhartha, ese es bueno, sí.
Siddhartha.
Siddhartha es una novela, ¿verdad? Sí, eso es lo interesante. Sí.
Pero describe cómo una persona desde su niñez puede pasar por muchísimas etapas, por muchísimos periodos, estadios de vida, incluyendo estadios de depresión profunda, y cómo va evolucionando con ayuda de la vida misma, del ambiente, de la familia, del conocimiento, de la práctica. Y cómo tú puedes llegar a un momento de lucidez y de mayor autocontrol a partir de vivir también, porque esa es otra cosa. Si bien es importante que alguien comience a curarse a partir de reconocer su enfermedad. Creo que es un elemento importante. No sé si eso se maneja tan fácil en el caso de la depresión. Porque mucha gente lo que hace es también del budismo, que, o contrario a lo que dice el budismo, es decir, mucha gente se resiste a, digamos, a alguna práctica o algún medicamento que lo puede ayudar a salir de su situación. Y está dicho que la mayor resistencia al dolor, a la flecha, por ejemplo, te causa más dolor.
Hay un libro, sí, hay un libro que incluso llegó a estar en la lista de bestsellers, de libros más vendidos del periódico New York Times. El título del libro es Deberías hablar con alguien. Deberías hablar con alguien, de la psicóloga Lori Gottlieb. Así se llama, ese es el título. Ella es una psicoterapeuta, es una persona que, bueno, pasó por momentos duros porque ella se iba a casar y de pronto el hombre con el que se iba a casar le dijo, no voy. Imagínense el golpe psicológico que es esto para una mujer. Este libro, repito el título, es interesante, se llama el libro Deberías hablar con alguien. Ese es el título en español, ¿verdad? Deberías hablar con alguien. Es una psicóloga, ella, terapeuta, y un viaje revelador por el alma humana. Bueno, yo entiendo que también es importante, que puede ayudar, porque tenemos que buscar ayuda por todos los lados, ayuda de los profesionales, pero también nosotros poner de nuestra parte. Claro. Y aparte de los ejercicios, como dice el doctor, la que son número uno, moverte, caminar, moverte, meditación, etcétera, tener contacto con la gente, hacer vida social. El libro de Daniel Goldman, de La Inteligencia Emocional, que es otro bestseller, siempre es un libro que se recomienda. Yo recomendaría principalmente esos dos libros. Deberías hablar con alguien, de la psicóloga Lori Gottlieb, y La Inteligencia Emocional, de Daniel Goldman, que también el psicólogo Daniel Goldman escribe con frecuencia en las páginas del New York Times. Y ese libro de él es un bestseller de muchas ediciones. Uh-huh. Y se sigue vendiendo muchísimo el asunto de manejar la inteligencia emocional.
En español.
Vamos a darle un par de minutos a Bolívar Díaz, que ya debe de estar entrando a su oficina en un par de minutos. A ver. Y Boli, reiterarte los agradecimientos. Después usted y yo echamos un conversado.
Siempre. Mira, ese libro de Deberías hablar con alguien es uno de mis libros favoritos.
Ah, qué bien.
La narrativa es extraordinaria y la doctora pasa su libro haciendo las narraciones de múltiples terapias y de múltiples casos que ella hace y cómo ella poco a poco fue identificando las situaciones, las condiciones por debajo de las personas para poder lograr una salida fructífera. Miren, hay un libro que también es uno de mis favoritos, no tiene nada que ver con depresión, no tiene nada que ver con terapia, no tiene nada que ver, tiene que ver con el yo. Se llama Vivir en el alma, de Joan Garriga. Amar lo que es, amar los que somos, amar lo que somos y amar a los que son. Ese es un libro que es una lectura impresionante para crecimiento personal, para identificar una cantidad de cosas. Esta persona tiene mucho que ver con lo que eran las constelaciones familiares. Por lo tanto, él muchas veces lleva a la persona a mirar hacia atrás, de dónde viene lo que está sintiendo, de dónde viene lo que es, y cómo manejar eso para poder cortar con esa cadena que muchas veces tenemos una lealtad inconsciente hacia nuestros antepasados, aun sean por cosas disfuncionales, cómo las descubrimos y cómo podemos movernos despacio y saber que ser diferentes no es traicionar a los que nos a los que nos precedieron. Miren, para cerrar, un placer haber compartido con ustedes. Me encantó, de verdad, a su orden para cuando quieran contactarme. No me voy sin dejar primero de darte las gracias, Emil, por haber pensado en mí para este tema. Y dos, a Carlotti y creo que al señor Irujo, las dos personas que mencionaron su padecer, sus luchas con lo que padecen, eso los hace más grandes. Reconocer, dar a conocer que padecemos algo o que tenemos alguna debilidad es lo que nos hace realmente sensibles. Y nuestro empoderamiento como persona viene de esa vulnerabilidad, de saber que no importa lo que yo estoy comunicando, sea una fortaleza o una debilidad, el que yo lo diga, lejos de ir en detrimento de mi ser, va en aumento de la evolución de mi alma. Gracias por hacer esos comentarios, porque eso los convierte en advocates para todas las personas que un día padecieron o fueron diagnosticados con un desorden mental y no se atreven a pararse de frente ante el mundo y decir, yo soy este, no tengo estigma y no me da vergüenza decirlo. Así que gracias, pasen feliz día a todos y bendiciones.
Gracias a
usted. Amén.
Muy bien.
Wow, muchísimas
gracias. Gracias, Bolívar. Estuvimos escuchando las palabras de Bolívar Díaz desde Nueva York, un clinical mental counselor, y creo que por ahí van a venir invitaciones, por ahí van a venir participaciones periódicas en el matutino de la 91. O sea que váyase preparando, que tenga un lindo día. Gracias por todo.
Igual a todos, feliz día.
Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Carlos, el señor Irujo, Emil. Un millón de gracias por este contacto. Cuéntame.
Quiero leer algo que me acaba de escribir Nilda, que la tengo delante aquí, que reiterando cómo empezó la conversación con Boli. No se puede uno olvidar de que es una enfermedad. Hay personas muy pobres con problemas que no sufren de depresión y el inverso también funciona. Uh-huh. Recalcar que lo primero que dijo Boli es tratarlos con compasión y ayudarlos dándole mucha esperanza. Ese es el mensaje de doña Nilda hoy.
Gracias, doña Nilda. Y la autocompasión también, que es importante. Nos damos muchos latigazos a veces.
Esta frasecita cortita que dice: tu depresión no es un problema técnico, es una señal, escúchala. Es una señal de algo, o sea, como una manera de tu mente, tu cuerpo, tú como ser humano, pedir algo. Hay algo que tú no estás haciendo bien, ya sea no tienes relaciones sociales, no socializas bien, o como decía el doctor, hay un problema químico de las conexiones, un químico que hace falta en el cerebro para las conexiones. Pero tu depresión no es un problema técnico, es una señal. Escúchala, hay que escucharla, hay que ponerle atención, porque es la única forma. Y reconocerlo, bueno, sí, no me siento bien, me siento sin ánimo, no quiero ni levantarme de la cama, no quiero ni bañarme, yo no quiero nada. Uh-huh. Vamos para la playa. No estoy en eso. Eso es una señal, y a esa señal hay que ponerle atención.
Bien. El señor Irujo, ¿usted tenía algo que decir?
Bueno, que no, compasión no es
coger pena.
No tiene nada que ver con obligar a la persona a que salga de su estado de depresión.
No, en lo absoluto.
Sino ayudarlo. Es compasión, consentir con esa persona para ayudarla desde su misma situación a que vaya saliendo de la depresión. Si es que se puede con interacción personal, ya cuando son casos más profundos, lógicamente que tienen que ser tratados por el profesional en esa área.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos. Gracias, Emil, por ese contacto. Wow. No lo esperábamos, pero cayó perfecto. Y yo pienso que todo es perfecto cuando tratamos de que las personas, de que nuestro entorno sea mejor cada día. Así es que muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.